al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Un cafè a la plaça.
Bona nit, Sant Feliu, bona nit, Mollà. Un altre cop estem aquí amb tots vosaltres, una setmana més amb el nostre programa Un cafè a la plaça, amb nosaltres els nostres col·laboradors de sempre. Avui una mica més que en el darrer programa, jo mateixa hi soc. Hola, us saludo. Tenim amb nosaltres la Laura López Jimeno. Bona nit,
hola,
Laura.
Bona nit.
Adam Christopher, el hombre de gris. Què tal, Adam?
Hola, bona tarda.
Avui has arribat bé?
Sí.
Bueno.
Bien.
Tenim a la nostra otaku, Judit Peric. Konnichiwa.
Bona nit.
I tenim també el Luis Santiago a les nostres tecles. Com estàs, Luis?
Hola, buenas noches. Muy bien.
Doncs avui anem a començar el nostre programa amb un tema que ens ha demanat una persona que ens escolta, que és l'Albert Juliol, de Palafrugell, i el tema es diu All Thanks to Lauderdale, d'un grup que es diu A Day to Remember.
I hate this town, it's so washed up, and all my friends don't give a fuck. They'll tell me that it's just bad luck, when will I find where I fit in?
Cabo.
I avui a Melon con Japó, no sé què ens teniu preparat, Judit i Adam. A veure, expliqueu, què heu portat avui?
Bona tarda. Com vaig dir en el primer programa de la temporada, parlaríem sobre One Punch Man, sobretot en honor de que està confirmada ja la segona temporada i molts fans pues, l'esperem.
Bueno, sí, jo m'incluyo, eh?
Sí,
és que nos quedamos igual.
Ja. Jo sé que és molt popular, he vist alguna intro, però no l'he seguit. Però bueno, vale, la segona temporada.
One Punch Man se hizo muy, muy, muy popular casi en el momento en que salió, un poco más adelante, pero se ganó muchísima popularidad en poco tiempo. Empezó como un webcómic, que para los que no lo sepan, un webcómic es un cómic que se publica en la web, está online, o sea, no tiene pérdida el nombre.
Pues sí, no era complicado.
Y la empezaron a publicar en 2009.
Muy mal hecho. Sí, era muy feo. El webcomic es muy, está muy mal hecho, o sea,
pero estéticamente, gráfica, dices.
Estéticamente sí, sí, sí. Es muy feo, muy mal, de, muy mal dibujado.
Horrible. Y el artista que hace One Punch Man se llama One en mayúsculas. O sea, no es su nombre de pila, es su seudónimo, ¿sabes? Uh-huh. Es el artista que hace One Punch Man. Pues él fue el que empezó a hacer el webcómic allá en 2009 y consiguió mucho éxito, más del esperado, en poco tiempo. Y tanto consiguió que el ilustrador Yusuke Murata se interesó y le propuso a Wan contacto con él para proponerle que sacaran el manga en físico, o sea, que fuera un manga
volúmenes,
serial,
en volúmenes.
Y mejor dibujado.
Claro.
Igual, o sea,
lo
volvieron a hacer otra vez, pero mejor dibujado.
Debe decir, vamos, la idea es buena, pero vamos a hacerlo bien.
La idea es buena, vamos a hacerlo bien.
Sí. Y el manga todavía está en producción y está licenciado por Viz Media. Todavía lo están haciendo. Normal, si van a sacar segunda temporada de anime es porque el manga todavía se está haciendo.
Muy bien.
Yo creo que va a durar bastante porque tiene tanto éxito. Y el anime pues salió el año pasado, a finales de año, que muchos lo recordamos, entre octubre, noviembre más o menos, y terminó en diciembre de 2015. Y
pues dura muy poquito.
Sí, que
¿no?
fueron 12 capítulos,
sí,
me
sí.
parece.
Lo produjo Madhouse y fueron 12 capítulos y han ido sacando ovas y ya van por 6 ovas, que las ovas son capítulos sueltos que no forman parte de la trama lineal principal. Para los que no sepan lo que es una ova, es eso. Y tuvo tantísimo éxito otra vez, o sea, el anime duplicó el éxito del manga y el webcómic, que se lo compró Selecta Vision, compró los derechos, lo tradujeron al español y lo han dado por cadena televisión española de pago.
O sea, ¿por qué creéis que tiene normalmente más éxito el anime que el manga, cuando el manga es siempre más intenso, más agresivo?
Porque a la gente no le gusta leer.
Porque la gente es muy vaga.
La gente no le gusta leer.
La gente es muy vaga.
Y eso está muy mal.
Claro,
muy
bueno, feo.
Hay que leer.
Este manga lo hizo, lo convirtió en anime Madhouse, que es una compañía que hace muy buenos animes.
Sí.
Y la calidad del anime, la calidad final es brutal. O sea, realmente
es
las
muy
peleas
buena la calidad.
Las peleas que hay en el anime son de las mejores que yo he visto.
Las peleas son
nunca,
épicas.
O sea,
yo
es
siempre recordaré la pelea que sale al principio del segundo capítulo, que simplemente es el protagonista contra un mosquito que le estaba molestando en su terraza. Convierten esa escena en algo épico.
O sea, que las peleas de Dragon Ball han quedado muy atrás, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Vale,
pues
vale.
Judith, esta escena de este hombre contra el mosquito, como tenemos en Facebook un poco de broma con este tema de los mosquitos, con nuestro invitado
Morillas.
Que tuvimos aquí, José Antonio Delgado, a ver si la podemos colgar la escena, porque
vale,
creo que va a ser bastante
popular. Estoy segura
popular.
De que poniendo en YouTube Saitama versus mosquito te sale la escena recortada.
Perfecto.
Porque es una escena épica.
El protagonista de One Punch Man es Saitama.
Sí.
Que va
se
en
llama Saitama.
Me ha dicho una oyente que va en pijama. Que es un héroe
bueno.
un poco cutre.
Bueno.
Va vestido de un estilo
cutre
similar al de
vago,
Superman, pero
no
de amarillo.
Sabe, está ahí la cosa. No se sabe si cutre o vago.
Vago es un poco. Vago.
Sí. Tenemos a Saitama en pijama y tenemos a Link en A Link to the Past que va con camisón. O sea, son unos héroes un poco cutres, ¿no?
Un poco de andar por casa.
Bueno,
pero los héroes más de andar por casa siempre son los mejores.
Va al principio con camisón. Tampoco va toda la historia.
Ya. Luego se consigue con
sería gracioso, también te lo digo.
A ver, salvar el mundo en camisón tiene mucho más mérito.
Sí, mucho mérito.
Perdona, y tiene su gracia, tiene
ver,
su morbillo.
Sí, bueno, tú ves ahí a Batman con toda esa armaduraca negra que lleva.
En bolas, nada, yo soy Batman y voy en bolas.
Totalmente, o sea, a ver, es que...
¿Para qué tanta armadura?
Hay que ser serio.
Pues
bueno,
está igual.
Con
bueno,
los calzoncillos por fuera.
Y algunas, sí, exacto. De tan deprisa que se vistió el pobre en la cabina, Superman. Bueno,
sí. Pues
y aparte
ver,
de One Punch Man, ¿qué más?
Decir... cuando lo dieron aquí en Televisión Española ha sido en febrero de este año, o sea, no vamos tan atrás. Y como ya dije en el primer programa de esta temporada, la segunda temporada está confirmada sobre 2017 más o menos. A principios de 2017 dicen que la van a tener ya terminada para darla. Aunque faltará ver los animes de la siguiente temporada, a ver cuáles son y si está One Punch Man entre ellos o no.
Muy bien.
Pues...
¿alguna otra noticia al respecto o alguna otra nueva noticia en vuestro espacio?
Bueno, tenemos lo del Salón del Manga este sábado, ya día 29, ¿no? Que empieza ya el Salón del Manga, por fin, un año más.
Sábado 29, que por cierto, las entradas ya se agotaron hace tiempo de ese sábado.
Sí, las del sábado anticipadas ya no quedan. ¿Sí? Es la 22ª edición del manga. ¿Dónde lo...?
a celebra com cada any a la Fira de Barcelona, a la Plaça
Espanya.
Sí, a
la Fira de Barcelona, sí. Palacios 2, 3, 4, 5 i Plaza Univers, o sea, casi todo el recinto.
Sí. Vale, si os apetece, oyentes de Mollà i de Sant Feliu i de tot arreu que ens sentiu, si us ve de gust veure friquis, aneu-hi, perquè només a la porta ja n'hi ha unes cues de persones
friquis,
disfressades.
Aquí no us gusta utilitzar el término otaku.
A lot of otaku, entonces. Otaku a rabiar.
Sí, allí disfressats.
Aunque en Japón el término otaku está muy mal visto, aquí en España está bien visto, así que decimos otaku.
Pues otakus. Otakus pequeño, ahí a vender.
Un pequeño inciso, como los sábados no hay obras ahí en Plaza España, pues los abueletes que van a ver obras se pasan por las colas del Salón del Manga y se aprovechan para hacerse fotos con los
con los
otakus que esperan.
Tienen que salir escandalizados esa gente, y... ¿qué quieres que te diga?
Bueno, ¿recordáis cuál fue el disfraz más popular en el último Salón del Manga? Porque
a ver, en el concurso de cosplay, ahora mismo de memoria no recuerdo quién ganó, pero yo vi el concurso, los que hicieron el cosplay de Evangelion se lucieron muchísimo en su actuación, fueron geniales y tengo que decir que esos sí que me sorprendieron, estaban muy bien hechos.
Oye, una preguntita, ya así, porque me acaba de venir. Hay gente que va disfrazada de videojuegos, pero también
claro,
el LOL,
por supuesto.
Es ahí, en ese
claro,
en ese
claro.
Salón.
Hay gente
que va disfrazada.
A lo mejor es algo también aparte, que hacen cosas de videojuegos o lo que sea. También es ahí, ¿no?
Sí. Bueno, Adam, si puedes definir cosplay para los que no sepan.
Cosplay viene de las palabras costume player, que significa vestirse de algo. Generalmente suele ser un personaje anime, suele ser un videojuego, suele ser algo así, ¿no?
Sí.
Y hay personas que se gastan verdaderas fortunas en disfraces.
O que se lo hacen ellos mismos a mano en su casa con materiales que compran ellos mismos, se lo cosen o se lo hacen.
Esto es como las fallas,
hay cosas increíbles,
¿no?
Sobre todo los que se disfrazan de robots y de cosas, que sí. Se hacen armaduras. Sí. Sí. Pero armaduras increíbles, ¿eh? Que dicen, madre mía.
O sea, que realmente hay gente que lo está esperando todo el año,
claro,
que llegue
claro,
el
sí.
evento
claro.
para.
Yo siempre estoy todo el año esperándolo, también me incluyo, aunque mis cosplays siempre se los encargo a hacer alguna modista. No me los hago yo, los cosplays. Mm-hmm. Pero hay gente que se los hacen ellos y les quedan auténticas barbaridades.
Pues Judith, tendrás que subir una foto
sí,
tuya.
Te iba a decir,
¿de qué vas este año?
Este año voy a ir de maid, que sí, maid significa sirvienta. Las sirvientas en Japón son, bueno, están...
Son un fenómeno
sí.
erótico.
Sí, sí. Son un icono, un icono...
Sí, creo que es rollo geisha o algo así.
No. Una maid,
una
doncella.
Traje de sirvienta.
Pero y tal cual como la
tal
tengo
cual
yo visualizando,
lo tienes,
¿no?
Pero...
Exacto. Vale. Mira, solo te voy a decir, Laura, que en Japón hay unos negocios llamados Maid Café, que son cafeterías que las camareras son maid, van vestidas de maid, y atienden a los clientes en plan, ay, pídemelo, yo te lo traigo y le doy mi bendición de amor para que te sepa más delicioso cuando lo comas.
Sí, qué gente más rara,
que,
sí, yo lo siento, ¿eh?
Son gente rarita, ¿eh?
Pero es que yo no lo entiendo.
Tienen un
rarismo
y un morbo muy...
Para bendecir la comida dicen, mue, mue, ñan... Hacen exactamente este sonido.
Así, así.
Ojalá hubiera una cámara grabándome pues, la cara.
Es verídico.
Para que todo el mundo pudiera verla. O sea.
A ver, digamos que es toda una cultura o una subcultura.
Claro,
muy
cuando
raro,
tú ya estás
muy,
imbuido
muy
en ello, ya a ti no te resulta extraño.
Me parece
extraño,
estupendo,
¿no?
Yo la respeto mucho,
sí,
pero
sí.
Son muy raros.
A ver,
tío.
Mucho.
O puede gustar o no puede gustar.
Choca culturalmente con nosotros.
Es, a mí me parece maravilloso que haya unas confrontaciones tan grandes
sí.
entre las diferentes culturas
sí.
y que todo forme parte pues del elenco social de cada
me
de cada
parece
lugar.
Bien y tenemos que ser todos diferentes, pero es que llegamos ya a unas alturas.
A nosotros,
sí,
que es verdad
absurdo,
que.
Llega a ser absurdo.
Cuando te encuentras con todo
cosas,
esto, te pega un hostiazo en la cara hablando claro. Es brutal,
sí,
tienes que asimilarlo.
Esto es de las cosas más normales que he visto yo en Japón. Sí.
Bueno,
pues no quiero saber.
Suficiente,
más.
Adam,
no
suficiente. Paramos aquí.
Bueno, también hay bares especiales que hay gatos y las personas van allí a tomar algo para poder tocar los gatos, porque en Japón, en Tokio, sobre todo los apartamentos son muy pequeños y casi nadie puede tener animales en casa y a la gente que le gustan en Japón tienen una especial fijación con los gatos y bueno pues la gente va a esos bares a tocar gatitos y jugar con los gatitos porque
son
los gustan
adorables.
Entonces vale. Bueno pues son ellos son así son
no, oye que muy bien estupendo aquí vamos al Starbucks para hacer de hipsters y allí pues van a hacerse de guays a tocar gatitos. Oye, ¿a qué? Hay
y bueno,
de todo. Hay de todo.
¿Y qué
de todo esto
¿qué
hablaremos?
Luego, vamos a tocar un gatito.
Venga, quedamos a las 5.
Hoy han traído unos siameses, nene, que son ¡buah! Una locura.
Bueno, de esta clase de cosas hablaremos en programas posteriores, sí, porque sí, me gustaría sí. mucho hablar de la cultura japonesa poco a poco y a trozos.
Muy bien.
Ahora,
sí, porque hay telita para decir. Hay que ir
a cucharadas para que no intoxiquen.
Necesitamos 20 temporadas.
Para que no os atragantéis, hay que ir poco a poco.
Bueno, antes de dejar el espacio, me gustaría comentar un poco por encima el argumento de One Punch Man, porque creo que es una gran serie para los que los interese. Decir que el protagonista es Saitama. El protagonista Saitama, pues tiene nombre de distrito japonés, que para los que no sepan, Saitama es un distrito.
El distrito de Saitama.
Muy sí, bien.
Prefectura de Saitama.
La historia
donde
transcurre...
vive Shin-chan, de hecho.
Sí, la prefectura sí. de Saitama.
Oh. La historia transcurre en la ficticia Ciudad Z.
¿Perdón?
Ciudad Z.
Ciudad Z. Ciudad
Z. Ah, perdón.
Que habías entendido tú ya,
otra cosa.
Que habías entendido
aquí
tú ya.
De tanto erotismo. Bueno, vale, sí, vale. No.
La sí, ciudad tiene nombres de letras del abecedario, de la A a la Z. Y Saitama vive en la Z. Y en este mundo ficticio hay monstruos que atacan a la sociedad humana, y entonces por eso los humanos tienen ahí tienen su asociación de superhéroes con héroes que se encargan de destrozar a los monstruos, y Saitama se acaba uniendo junto con su compañero Genos, que es un androide. Se unen los dos a la asociación para combatir contra los monstruos.
Muy bien, pues genial. Será cuestión de seguir la serie y ver. Sí, bueno, por lo que
yo de lo mejor que he visto últimamente.
Sí, Saitama es capaz de derrotar a cualquier enemigo de un solo puñetazo, y otra característica suya es que es completamente calvo debido a su entrenamiento de año y medio.
Así nos recuerda a Krillin de
o sea, que está estresado.
Dragon Ball. Sí, muy este hombre. ¿Cómo no se va a estresar?
No, es por su entrenamiento. Durante un año y medio, su entrenamiento diario consistía en 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas, correr 10 kilómetros al día, comer un plátano para desayunar y hacerlo todo sin calefacción ni aire acondicionado.
Oye, pues como los militares, pues, oye. No, a ver, mi novio ha sido militar y hace algo así, por ejemplo, más o menos.
Pues, perdón, ya sabéis, chicos, que nos estáis escuchando, y chicas que queréis estar cachas, 100 flexiones, 100 abdominales. Si queréis
durante
derrocar,
un año y medio, os vais a quedar calvos.
Pero vais a derrotar a vuestros enemigos de un solo puñetazo, y para celebrarlo vamos a escuchar la opening de One Punch Man, The Hero.
Bueno, pues hoy en la sección Gemma nos vamos a Australia.
¡Ay, qué bien! ¡Me apunto!
¡Canguritos!
¿Y qué vas a hablarnos? ¿De Men at War?
Pues no. Pues no.
¿De AC/DC?
No, pues por ahí andan los tiros.
A ver.
Más o menos un poquito más actual, pero por ahí va la cosa. Nos vamos al año 2003 a Warrnambool, Victoria, en Australia. Y se juntan un par de hermanos, los hermanos Joel O'Keefe y Ryan O'Keefe. Joel toca la guitarra y canta, y Ryan pues toca la batería.
Y hacen como así como Andy Lucas o algo así.
Sí, bueno, sin el...
Los rebujitos.
Sí, no es tan calorro, pero por ahí va la cosa.
A ver.
Se juntan estos dos compañeros, estos dos hermanos, que llevan toda la vida escuchando grupos como AC/DC. Justo ese año sale Jet, ahí en Australia también, del mismo tipo, también crea mucho furor. Que Jet también se formó de la misma manera, con dos hermanos que tocaban, uno guitarra y otro batería. Pues ante este boom crean el grupo Airborne. Uh-huh. Y bueno, se buscan a dos músicos más: David Rhodes, que toca la guitarra rítmica, y Justin Street, es el bajista actual. Pero en su momento...
¿Qué susto me habías dado?
En su momento contrataron a Adam Jacobson. Uh-huh. Adam Jacobson salió de la banda en el 2005, y en este año que os digo, contratan a Justin Street. En el 2004 habían sacado un EP, una demo, digamos, para enseñar un poco lo que habían hecho. Se llamaba Ready to Rock, pero no llegó muy allá. En el 2007, después de hacer muchos conciertos y hacer temas nuevos, publican el disco Running Wild, después de que a Capitol Records le gustara mucho la manera en la que hacían rock y demás. Os pongo el primer single de presentación de este disco.
Sí, sí, para muestra un botón siempre.
Claro, entonces veréis que tiene mucho esa idea de AC/DC, ¿no? De hard rock, pero muy, muy simple, con unos riffs bastante, bastante facilones, pero que enganchan muchísimo a todo el mundo.
Pues vamos a escucharlo, a ver.
Aquí teníamos a Airborne con la canción Running Wild, del primer disco que lleva el mismo nombre, Running Wild. Ya veis que lleva un poco ese aire de AC/DC, con esos riffs más sencillitos y tal. Si no recuerdo mal, ahora mismo no os lo sé decir seguro, pero creo que salió también una película como banda sonora y tal.
No lo sé, pero sí que es verdad que este primer tema recuerda un poco a los ritmos de AC/DC.
Da mucho ritmo, igual un poco más modernizado.
Sí. Pero bueno, como AC/DC no paran de hacer cosas y se van, claro, reinventando también cada vez.
Pero sí que recuerda un poco, pues, sobre todo los últimos discos de AC/DC, al Black Eyes y estos más actuales.
Sí,
de cierto. Hecho, este es del 2007 y el Black Eyes salió en 2008. Uh-huh. Va por los mismos derroteros. Sacan este primer disco, tiene mucha fama, aparte se mete, eso sí que lo sé, en un montón de videojuegos, por ejemplo en Guitar Hero, en Need for Speed, en Burnout Paradise, se utiliza en un montón de juegos. Gusta muchísimo. les da muchísima fama. Entonces sacan el siguiente disco en el 2010, que se llama No Guts, No Glory. ¿Vale? Es en el 2010, hacen una gira, la primera gira mundial ya, publicando disco con Roadrunner Records. Y en 2013 publican Black Dog Barking. Estamos en las mismas, vuelven a hacer gira mundial por todo el mundo, siempre en salas. De hecho, ahora, dentro de poquito, que ahora os hablaré del último disco, vienen aquí a España y pasan por salas, pasan por la Razmataz, por la Ribera de Madrid. Y entonces nos plantamos en el día 23 de septiembre de 2016. Airborne publica el disco... Perdón, Breaking Out of Hell. ¿Vale? Es un disco en el cual nos encontramos más caña que en los discos anteriores, es verdad.
Perdona, ¿son los cortes que me pasaste?
Alguno, sí.
Porque ya eso ya rayaba el post-hardcore, ¿eh?
Mantiene.
Aquello ya era mucho, mucho, mucho cañero, ¿eh?
Se le estaba yendo ya la pinza a la gente.
Como diría algún político, mucho cañero ya sería eso, ¿eh?
Mantienen ese ritmo estilo CDC. Pero dándole un poquito su sello propio. Entonces escucharemos dos o tres cortes, depende de cómo vayamos de tiempo. En algunos sí que os pondré los singles principales del disco, realmente cómo se demuestra Airborne que sabe hacer canciones a su estilo. Y hay alguna que recuerda sobre todo a los primeros discos de AC/DC, al Let There Be Rock, al High Voltage, que tiene ese sonido más añejo. De momento os pongo el primer corte, que lleva como nombre Breaking Out of Hell, y que veréis de que cuál es el cambio del corte anterior a este y de la evolución de estos 10 años de esta banda. Bueno, pues aquí teníamos a Airborne con esta canción de presentación del disco.
Con el tonito un poco subido ya, realmente sobre revolucionado.
Del,
¿no?
Breaking Out of Hell. Bueno, sí, le han querido dar ya más su aire, olvidarse un poco de las comparaciones. Es verdad que nunca se han quejado, ¿eh? Se les ha comparado mucho con AC/DC y nunca se han quejado de eso, de que, a de ver, que se les compare.
Luis, ¿cómo se van a quejar de que les comparen con ACC? Si a mí me comparan con Gabriel García Márquez, tampoco me voy a quejar.
No, pero entiéndelo del lado de que cuando tú formas un grupo, siempre quieres darle tu propio sonido, ¿no? Que no se asemeje a nada que se ha escuchado antes. Pero a ellos no les molesta esta comparación de decir, no, es que es lo que queremos hacer nosotros. Es nuestro. Nos mola el hard rock simple o más sencillito, pero es lo que queremos hacer. Si os parece, vamos a escuchar otro tema para que veáis más estas similitudes con AC/DC. Un tema que se llama Rivalry y que me recuerda mucho a Thunderstruck. Tiene un coro que recuerda mucho a Thunderstruck, ya veréis.
Muy bien.
Con un riff tan más simple, no tan
perfecto como ese, claro, que es el mejor riff de todos los riffs.
Ese es mítico, ¿no? Pero ya veréis que le da un poco ese aire del álbum Razor's Edge de AC/DC.
De acuerdo.
Bueno, pues hasta aquí la sección hoy.
Muy bien, decirte que más que AC/DC me ha recordado un poco a Quiet Riot este tema.
Sí, también se les ha comparado bastante con grupos de este tipo.
Mira
con,
por dónde.
Con Quiet Riot, con Rat, con Poison.
Bien.
En cierto modo,
bueno.
incluso con Motley Crue, que de hecho han hecho de teloneros de Motley Crue bastante tiempo.
Bueno, vale. Bien, me gustan más estos que Motley Crue, la verdad.
Ah.
Estoy muy poco puesta en música, ¿eh?
Entonces, para acabar ya la sección, sí que deciros que ahora en diciembre vienen a Barcelona presentando este disco, este Breaking Out of Hell, el día 7 de diciembre en la Razzmatazz.
Muy bien. ¿Vale? Qué guay en la Razzmatazz, además.
Entonces, si podéis, es verdad que es un poquito caro, son 30 euros de entrada.
Será
cuestión
de ir.
Pero...
¿En la Razz, sí, sí. 30 minutos? O sea, 30 euros.
30 euros.
Normalmente la Razzmatazz mucho, ¿eh? vale la mitad, pero si ven este grupo, pues seguramente subirán el precio.
¿Quién has dicho?
Años. Que en la Razzmatazz la entrada es más barata que 30 euros, pero si
depende,
vienen ellos...
Depende del grupo que vaya también, ¿eh? Ahora viene también Sepultura, la Razzmatazz en enero y también ronda los 35 euros.
Muy bien, Luis. De todas maneras, nos dice Laura que para integrarse un poco más en tu espacio para la próxima vez, si puedes hacer un No disparen al guitarrista dedicado a One Direction.
Bueno, a ver,
prefiero,
he de decir,
prefiero
he de
centrarme
decir,
los 20 minutos en la composición de Nothing
decir,
is Matters.
He de decir.
Entonces.
He de decir que esa fase mía está ya muy hacia atrás. Bueno, no te digo yo que les tenga un cierto cariño y que me gusten, pero
vale,
la locura
pues,
esta ha quedado atrás.
Vale, pues,
vamos, más o menos como yo con Tokyo Hotel.
Vale,
así que,
pues vamos. Hostias, mira, Laura.
Todos tenemos un
y con pasado. Los Jonas Brothers.
Vale, pues vamos a plantearlo así. En lugar de hablar de. Perdona, prefiero hablar de One Direction antes que hablar de 30 Seconds to Mars. Vamos a
¡toma!
Hacerlo
¡toma!
Luis, ¿cómo
toma,
te
toma,
pasa?
¡Toma, toma, toma! Oh.
Lo hacemos la semana
calles,
que viene.
Luis, este mes no cobras.
Otro castigado, más, otro más, no me he entrado aquí. Bueno, pues ahora sí que sí, espero que os haya gustado un poquito también conocer este grupo. Que
sí, ha sido, no tiene
tanta fama, pero esperemos que en unos años pues puedan ocupar los estadios como ahora lo hacen AC/DC.
Pues a ver
en
si
parte,
es verdad.
En parte, también lo he hecho un poco porque me alegra el. Puedo estar orgulloso de decir, bueno, sé que si AC/DC se retiran en pocos años, porque viendo cómo está ahora mismo la formación del grupo.
Y la edad que tienen ya los pobres.
Claro, Cliff Williams ha ido ya del grupo como bajista. Brian Johnson está difícil que vuelva. El batería tampoco está el original. Malcolm Young ya está fuera por el tema de demencia y tal. Uh-huh.
Embolia y demás.
Entonces es un poco el saber
sí,
que
Buscar gente sucesora.
Saber que en unos años no estará CC, pero seguramente estos tíos estarán llenando estadios de la misma manera, haciendo algo muy parecido.
Ellos,
que realmente gustará.
Ellos, los Banshees, Downfall y otros grupos emergentes,
claro,
que tienen que llenar muchos estadios.
Como hace
y que
poquito también,
que sea.
El año pasado recuerdo que traje a los Cigarros también. De,
efectivamente,
de manera,
otro
pues,
gran grupo.
Pues esa es la idea.
Muy bien, Luis, pues vamos a escuchar algo más tranquilito para despedir la sección.
Sí, vamos a relajar un poco los ánimos. Nos vamos al año 1980, a Estados Unidos, con el jefe, con el boss, a escuchar The River.
Muy bien.
I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary we met in high school and she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant and man, that was all she went down to the river. Then into the river we dive. Oh, down to the river we did ride. Yeah, yeah. Job working construction for the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember
Mary acts like she don't care, but I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me, they haunt me like a curse. Is a dream a lie that don't come true, or is it something worse that sends me
ara anem a veure què ens has portat avui, Adam, en aquest espai teu del Rincón Hermético, aviam.
Pues...
Algun misteri del que no m'has parlat? O sigui, que no sé.
Buenas. Que... ¿A ti no te lo he comentado lo que había
no,
hoy?
Bueno. No, no tengo ni idea. Aviam, explica.
Pues una semana más con vosotros. Hoy vamos a hablar de los Oparts. ¿Sabéis lo que es?
No.
De toda la vida.
Pues,
a mí me suena Opai.
Son
Opa, a mí Opa,
son
voy a ser
Opar no, no era una presentadora americana de televisión.
No,
era Oprah.
Vale.
Bueno, de más culta, aviam.
Opar son las siglas en inglés de objetos fuera de su tiempo. Son objetos que aparentemente no deberían de estar donde se encontraron.
Ah, sí.
Vale, sobre todo objetos alejados del paradigma histórico en el que se encuentran, ¿vale? Uh-huh. En algunos casos demostrando un conocimiento avanzado de tecnología, ¿vale?
Sí.
Voy
sí.
a poner unos casos, ¿vale? Los más clásicos, ¿vale? Para introducir a la gente al mundillo de los OPAR, uh-huh. porque realmente son cientos de miles los OPARs que hay, uh-huh. que realmente, y que la gracia de este misterio. Es que están, existen, se pueden tocar.
Sí, sí,
la
he visto.
Ciencia intenta darle una explicación a ellas.
Pero no pueden porque no
pueden.
La tiene.
Vale, vamos a comenzar con uno curioso, que son las esferas de Klesdorp. Vale, a finales de los 70, en las minas de carbón de Sudáfrica, los mineros que estaban allí trabajando, se encontraron en un estrato de 2.800 millones de años, el estrato donde estaba, donde estaban trabajando. Esferas de 2 centímetros de diámetro con líneas surcando el centro, ¿vale?
Pero dentro de
como si
esfera.
Fuesen canicas, para entendernos.
No, sí, como una vale. canica de 2 centímetros. De hecho, con una aleación, después de las pruebas que le hicieron, encontraron que era una aleación de acero y níquel que no se encuentra en la naturaleza. No se encuentra en la naturaleza en un sustrato de 2.800 millones de años. O sea, que ahí no había vida inteligente hace 2.800 millones de años, ya lo digo. Para más inri, estudios con rayos X determinaron que los núcleos de las esferas, porque se encontraron un montón, o sea, no se encontraron un dos o tres, se encontraron, me parece que fueron 50. Con los rayos X determinaron que el núcleo de estas esferas estaba vacío. Y que no solo estaba vacío, sino que una batería de pruebas posteriores indicó que el núcleo contenía una densidad negativa. Que tenga esto una densidad negativa, es imposible que tenga una densidad negativa a no ser que lo que tuviera dentro fuera antimateria.
Claro.
Antimateria o algo por el estilo, algún tipo de materia exótica que no se sabe. Al seccionarlas, los científicos al seccionarlas, encontraron algún tipo de sustancia esponjosa orgánica que al entrar en contacto con el aire, con el oxígeno, se volatilizaba, desaparecía.
Caramba.
Pero llegaron a analizar la sustancia y se encontraron que eran compuestos orgánicos.
Como si fuese algo vivo.
Como si fuese algo anterior casi a la vida, digamos. Lo
¿Y
que
cómo
os comenté,
se puede llegar
de aquello
a
de la panspermia, de la biogénesis, sí. aquello de que podría ser que el universo formara vida en algún punto y la expandiera por el universo, eso se llama, eso es la panspermia. Pues algunos investigadores apuntan a que las esferas de Klesdorp podría ser esto, podría ser algún tipo de pequeñas navecitas,
¿pero cómo
semillas.
Se llega a formar eso?
No, si es que naturalmente no se puede, es un misterio, es un OPAR, se llama OPAR por esa razón misma, porque es que la aleación de níquel y acero es inexistente la naturaleza.
Pero entonces las teorías que es que alguien lo ha puesto ahí o que...
El Instituto Espacial de California, tras un exhaustivo análisis, determinó que el equilibrio era tan perfecto que excedía nuestras actuales técnicas de medición. La NASA declaró que un objeto así debería formarse o crearse en gravedad cero. O sea, es perfecto. Es una circunferencia perfecta. Tan perfecta que se escapa a nuestras mediciones más técnicas. ¿Vale? Y esto se encontró en un estrato, por unos mineros, en un estrato de 2.800 millones de años. Y están. Las puedes tocar y las puedes analizar.
¿Dónde están? ¿Dónde las conservan?
Pues... en Sudáfrica, en un museo de Sudáfrica, ahora no sé cuál, no lo tengo apuntado.
Habremos de buscarlo, pero y poner el dato en nuestro.
Están en algún museo, pero pese a todo, pese a todas las pruebas que la NASA, California, todo esto lo han hecho, no se considera un objeto de estudio por la ciencia, más ortodoxa. O sea, los catalogan, o sea, esto no existe. O sea, estancia de la ciencia, esto se escapa.
Como no saben darle una explicación, pues no está. Ala. Me tapo los oídos y miro para otro lado.
Eso está bien.
Entonces, podría ser, por ejemplo, que hubiera llegado a crearse debido a una...
¿Algún tipo de fusión o algo? Es lo que se
barajaba. Quiero decir, algo que haya venido del espacio, algún impacto o alguna cosa que... Porque claro, meteorito. Hace tantos años...
Pero es que hacer eso, o sea, si haces perlas o haces algo de... Porque los volcanes o tal hacen esferas con el oxígeno que se queda. Las esferas que se quedan no es perfecto porque se chafa de algún lado. Porque obtienen presión por algún lado. Esta esfera es perfecta. O sea, perfecta de perfección.
Buscaremos, Adam, fotografías y si puedes las cuelgas en nuestro Facebook para que las personas que les interese, bueno, que creo que, a ver, a quien no le va a interesar, ¿no?
Sí, sí, ya.
Que quien quiera pueda ver estas
fotografías. Sí, es un objeto
realmente
muy extraño. Pero ahora vamos con una historia, si cabe, aún más extraña.
A ver.
Y es que veréis, 9 años después del descubrimiento de América, un corsario llamado Kemal Reis capturó varias naves españolas. Algunos marineros que acompañaban a Cristóbal Colón se encontraban entre los capturados. Y los interrogó el pirata este. Con toda la interrogación que le hizo, a raíz de ello, encargó a su sobrino, Piri Reis, que confeccionase un mapa del mundo conocido. Uh-huh. Basándose en en lo que habían dicho los marineros. Uh-huh. El resultado es un mapa hecho en cuero de gacela con muchísimos detalles. Pero con muchísimos. De hecho, con detalles muy, 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 muy extraños. Y es que veréis, hay una inscripción en el propio mapa que afirma que se había creado a partir de 24 mapas. 24 mapas de fechas anteriores. Uno de ellos perteneciente a Cristóbal Colón, algunos de la época ptolemaica, e incluso algunos provenientes de lo que él denominó, de lo que Piri Reis denominó, como los antiguos reyes del mar. Y es que en este mapa habían detalles muy extraños, como la presencia de llamas, por ejemplo, las llamas, los animales, uh-huh, encima de los Andes, dibujados, o sea, en donde está la cordillera de los Andes, uh-huh, dibujados estaban las llamas, que no se descubrían, en la época donde se hizo el mapa no sabían que las llamas estaban en la cordillera de los Andes. Y había un dibujo que así lo pone. La desembocadura del río Amazonas tampoco se conocía en la época y en el
porque Aguirre fue bastante más tarde.
Pero bastante. De hecho, es que toda la costa de América queda reflejada en este mapa y no se sabe muy bien por qué. Porque con todo lo que se conocía en la época era imposible hacerlo.
Ellos fueron a la isla la española, que es la República Dominicana, que es lo que un poco conocieron, tampoco llegaron más allá. La expedición de Colón, el primer viaje.
Y como era también del mundo, pues bueno, también salía África y tal, que algunos cauces de África, de algunos ríos africanos, no se conocían en la época y en ese mapa aparecen. Pero lo más extraño de todo, y es que esto es extrañísimo, se encuentra detallado, pero detallado de una manera muy gráfica, la Antártida que no se conocía en la época. Y de hecho no solo es las costas de la Antártida, es que están detalladas las costas de la Antártida sin la capa de hielo que tiene actualmente y que tenía en la época en 1500. Hecho que solo se conoce ahora con los satélites, que son capaces de perforar con sus visiones y tal, de saber lo que hay debajo de esa capa de hielo. O sea, ahora sabemos realmente lo que hay en la costa de la Antártida, pero en 1500 no lo sabían.
No se sabía.
No se sabía. Pero en ese mapa está detallado exactamente. Pero que si tú pones el dibujo del mapa y pones una imagen topográfica del terreno de ahora, y es exactamente.
¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Qué explicación hay para que Piri Reis
Siempre se lo achacó a eso, a los reyes del mar, a los, que no sé, nadie representa, que nadie sabe lo que, quiénes son esos reyes del mar.
Pero lo dibujó.
Hablan de los chinos, porque los chinos, se sabe que los chinos tuvieron que llegar, los tailandeses tuvieron que llegar.
Están encontrando en Londres esqueletos de chinos de la época de las legiones, de las invasiones de anteriores a César. Lo están encontrando ahora. Los chinos ya habían estado
los
por todas partes.
Los chinos tuvieron que llegar. Hay mapas de los chinos que realmente se ve como alguna costa, como la costa americana, en algún mapa muy antiguo, que también es un ópar, uno de esos mapas. Pero la Antártida no. La Antártida en este mapa es muy extraña que salga, y encima salga en una época como que estuviera en deshielo. O sea, que la última época en la que no tenía hielo fue hace 12.000 años o 15.000 años. O sea, antes del gran...
Antes de, sí,
de la gran helada,
de
claro.
De aquella glaciación.
Entonces, es una cosa muy, 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 muy extraña. Mucho, pero, que no
te
se
iba a decir,
sabe...
lo de América sí que es que ya sabemos que los vikingos habían llegado, que habían llegado a Erick el Rojo, a
chinos,
Terranova,
tal,
que asentamientos en América mucho antes de Colón.
Ciertos detalles de este mapa de América tampoco se sabían en la época realmente, o sea, que era todo el continente, que es que está dibujado todo el continente.
No, claro,
todo,
y sobre todo
solo
esto,
9 años después de que Cristóbal Colón
hiciera su primer viaje.
Cuantimenos pues extraño.
Pues nada, también habremos de buscar alguna foto de este mapa tan, tan curioso y que...
Ahora nos vamos un poquito a Egipto, ya las dos últimas que quedan.
Ay.
Egipto,
en
Egipto es donde están los mayores opas del mundo.
Sí, en las tumbas
los
han encontrado...
Los mayores misterios en general.
Uno de ellos...
En alguna debieron encontrar un móvil, yo estoy segura.
un Nokia
Pues mirad, uno de ellos que suele pasar desapercibido a la gente porque es pequeñito, ¿vale? Mide unos 5 centímetros de diámetro. Es una lente de cristal, ¿vale? Realmente es como las actuales, es una lente que focaliza y ya está, no tiene ningún misterio. Presenta en los bordes unos restos de metal, como si hubiera estado engarzada en un objeto metálico, como una especie de catalejo,
monóculo
o telescopio, tal. Los egipcios tenían un concepto de astronomía muy desarrollado, o sea, conocían realmente el movimiento de los planetas, la luna, conocían muchísimas cosas, así que tuvieran algún aparato.
Tenían astrolabios incluso para poder construir.
Sí. Pero esto es como una lente, pero que lo tuvieran tampoco es extraño, ¿no? El problema es que para crear una de estas lentes se necesita un punto de fusión que solo puede conseguirse con la electricidad.
Ahí viene cuando la matan.
Vale,
perdón, estamos hablando de qué época, porque hablamos de Egipto y Egipto tuvo 4.000 años de historia, más o menos.
Esto es de la dinastía quinta. O sea, que es de lo primero que hay.
Sí, cuando
o sea,
las pirámides más o menos.
Sí, sí.
O incluso anterior.
Así que imaginaros, esto lo encontraron arqueólogos en Egipto en 1930. Así que realmente es un hallazgo verídico, auténtico, que se han encontrado estas lentes con esa datación. El problema es que para crear una de estas lentes, el calor que necesita no se puede hacer ni con un volcán,
con
o sea,
natural.
Necesitas electricidad y en cantidades. Y bueno, ahí es donde está el problema, porque
bueno,
realmente
ellos generaban,
los egipcios no tenían electricidad, ¿no?
Bueno,
sí.
Relativamente.
Oh, sí, claro.
Pues ahora vamos a nuestro siguiente opar que va relacionado con ello, que se llaman las pilas de Bagdad. Y es que en Bagdad, en 1931, Wilhelm König, en unas excavaciones, encuentra unas extrañas vasijas que contenían hierro y cobre. Unas pruebas, en el año 2000, descubrieron que esas vasijas contenían todo lo necesario para producir electricidad, poniendo algún tipo de catalizador, como algún ácido, como zumo de uva o vinagre o lo que fuera, se conseguía un voltaje pequeño, pero es como una pila, entonces el voltaje puede ir sumándose si se ponen en línea. O sea, una vasija más una vasija más una vasija va sumando y va creando el voltaje que tú necesites. Así que es curioso que se encontrara una vasija con todo lo necesario dentro y que funciona, ¿eh? Que realmente si coges el modelo y lo haces,
sí,
tienes una pila, me parece que es de 1,5 voltios, o sea, es lo que realmente te da una pila, ¿verdad?
Sí.
Es curioso. Recordamos que hasta 1800 con Voltaire no se descubre la pila moderna, o sea, que cómo lo hicieron los egipcios y para qué. Porque, claro, se han descubierto las pilas de Bagdad.
Pero no se sabe para qué las
No se han descubierto ningún tipo de aparato que se conectara.
A ver, perdón, inciso. Ya sabemos que los egipcios eran muy supersticiosos y ellos tenían la teoría de darle vida a la piedra. Has oído hablar del lugar de verdad, de la cofradía del lugar de verdad, que eran los artesanos que fabricaron el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas. Y esta cofradía, bueno, estuvo en activo durante 400 años. Ahora se llama Deir el Medina, creo, es un pueblo que todavía se puede visitar, y ellos utilizaban galena y otros materiales para dar vida a la piedra, según decían. Hay escritos y grabados egipcios de sobre el 2000 antes de Cristo que hablan de energías que ellos utilizaban y de una piedra de luz que nadie, no está especificada y nadie, sí, sabe qué es. Christian Jeck escribió mucho sobre esta supuesta piedra de luz, y la utilizaban para, en las cámaras funerarias de los faraones, darle vida a la piedra y que el faraón tuviera esa vida eterna de la que siempre ellos hablan. Entonces, no me sorprende que buscaran medios de energía, aunque fuera para fines así, para fines religiosos. Y
o
sí
lumínicos,
que es verdad que,
porque sí que es verdad que en la Cámara de la Reina o en las pirámides no se ha encontrado nunca marcas de hollín. Y
exacto,
es curioso porque es muy raro que tantos metros en la oscuridad,
exacto,
tuvieran que utilizar algún tipo de llama o algo y no hay rastro.
Sí, utilizaban galena y utilizaban otros materiales, pero nunca utilizaban petróleo, porque el petróleo quema y deja marcas, y las pinturas que hacían no se han consumido y demás. O sea, ellos tenían una tecnología muy adelantada, la utilizaran para lo que
pues
utilizaran.
Pues parece ser, sí. Pues nada, joyas como las de Tutankamón poseían galvanizaciones, mezclas de oro y plata, imposibles de realizar sin electricidad. Entonces dicen que por ahí se podía haber hecho, ¿no? Que para hacer algún tipo de galvanizados, para hacer... Bueno, pues el tema de la luz también es interesante, porque hay varios que lo dicen, que lo afirman así, que esto es para un tema lumínico, que realmente estaban las pilas y algún tipo de bombillas.
Sí,
que...
pero, o sea, se utiliza para eso, pero ¿cómo se llega hasta ese punto de tener ese medio para usarlo?
Ya, claro.
Es que
eso,
o sea,
ocurre,
sí, se utiliza para hacer estas uniones de plata y oro, vale, pero... ¿Cómo se consigue el medio para que esto se pueda crear?
El medio lo crea la necesidad. Cuando tú quieres hacer algo, buscas la manera de hacerlo, me imagino. Entonces ellos utilizaban los materiales que tenían a su alcance y su ciencia para dar con
hacerlo,
la forma de conseguir poder hacer estas aleaciones y... Pero claro,
sí, pero...
esto es todo muy complicado, ¿eh? Muy complicado todo
curiosas.
Esto. Desde luego, como mínimo curiosas.
Sí.
Bueno, pues
ya está, hasta aquí está otra semana.
Muchísimas gracias, es muy interesante esto que nos dices, y vamos a buscar fotos y cosas para colgarlas,
sí,
en Facebook.
Yo animo que busquéis opars, porque
sí,
realmente...
Sí, buscaremos opars y...
O en otra edición traeré más, porque realmente son muy interesantes.
En películas y literatura se ha usado.
Sí.
Llegan a una tienda y encuentran un transistor. ¡Ostras! ¿Qué haces tú aquí, no?
¿Qué haces
de viajeros
ahí?
En el tiempo se ha utilizado muchas
exacto.
veces. Pues muchas gracias por tu aportación, Adam, y vamos a escuchar una canción para acabar con el programa de hoy, que se llama Through the Fire and Flames, y es de Dragon Force.
Flames in hell's the rain. We watch the bells they go. You'll find the pain I want.
Una Cudinenca,